isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de los Blues de San Luis, Radio Martí. Ya te vamos a explicar por qué. Es más, no vas a tener que esperar mucho para saber por qué. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo
Carlos. De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarien.
La Villa Blanca, la tierra de Salvador
Blanco. Era base del team juvenil de Caibarien.
No, pero él es vasco. Tiene una camiseta que dice, Agora Euskadi.
¿Yo te sacaste esa camisa, caballo?
En España. Bueno, en el País Vasco, porque ellos no se consideran, no, tú sabes.
El que está al lado derecho, yo lo voy a presentar.
Cataluña también.
Hay un muchacho que nació en Barranquilla, Colombia, le pusieron suavecito porque él siempre anda despacio. Pero aquí en el estudio siempre anda corriendo. Y hoy trae una chaqueta tipo a Frank Sinatra. Oh.
Start spreading the news. Ay.
Es que he visto a Demio. Sí. Utilizar algo no, similar.
Y yo, Versace. Una camisa
me ha impresionado tu vestimenta hoy.
Ah, gracias,
porque
Bogido.
Eso de artista.
Gracias, no, Bogido, claro. Gracias.
Si los colombianos también están orgullosos de ti.
¿No vas a presentar a que está por teléfono?
Sí. También no lo presento porque se coge el programa. Yo voy a presentar a uno que está por teléfono. Rafael García Toledo, de Fomento Las Villas. El hombre de las Olimpiadas. El arquitecto mejor que ha tenido Miami por 50 años. Y yo tengo historia de eso, de Curtis Pan. Después vamos a hablar de eso, porque me preguntaron algo de eso de Rafael hoy.
Ok, bueno, aquí estamos.
Rafael, ya te puedes imaginar la clase de show que vamos a tener hoy, ¿verdad?
Sí, imagínate. Exactamente
el comienzo.
Yo voy a sentar a Guajiro un día y le voy a enseñar todo lo que diseñé en Miami. Que nada de lo que le está hablando.
Claro, pero él dice 50 años, no tan viejo, porque el Olímpico no es tan viejo, señores. 50 años son
muchos. No, lo que pasa es que mucha gente no sabe lo que yo viví. Nosotros los peloteros, cuando no podíamos ir para Cuba, el Curtis Pay nos podíamos jugar softball. Hicimos un campeonato de Tani Pérez, no Tani Pérez pelotero, una clínica que había aquí. Y entonces eso era una... abandonado completamente y pusieron una academia Jiquí Moreno y Vicente López y apareció Rafael García Toledo que estaba dirigiendo el terreno, eligió Patato Pascual Dani y lo que hizo Rafael en ese terreno, si ustedes ven eso, lo lindo que está todavía Rafael, ¿cómo, de dónde tú inventaste tú eso?
Inventé nada, eso yo lo he hecho en muchos lugares y entonces allí no tengo, entonces eso no, eso lo hemos contado muchas veces, güey, todo mundo sabe mucho cuento este. Ese es un parque que estaba, lleva unos drogaditos, abandonado, un desastre. Y yo me senté a la ciudad de Miami y le hice un proyecto que no se lo cobré. Le dije, mira, esto es lo que deberían hacer ustedes. Como sacaron la licitación, nadie era capaz de hacer todas las cosas. Y me dijeron, bueno, vas a tener que hacerlo tú. Entonces, lo hizo mi compañía.
En esa época ni en la Universidad de Miami ni FIU tenían el sintético ese puesto todavía.
La pista sintética, no sé, fue la primera. Y la primera en el mundo con ese sistema, porque se lo diseñé yo, ese sistema. Ahora como pasó el tiempo, ya la patente esa caducó y hay otra gente que están haciendo eso. Que es una pista de sintética permeable, que evitó el asunto que las pistas se despegaban porque venía agua, humedad del subsuelo y se hace una burbuja y se despega. Bueno, esto es
ya. Muy bien, ¿qué le parece?
Esa es historia.
Ya, Guajiro, ¿tú quieres que yo te dé tu segmento ya y no tienes más segmento hoy? ¿Por qué? Para que tú veas. Ah, Muy bien, ¿qué les parece, damas y caballeros? Hoy vamos a tener un programa, 2 horas repletas de deportes, béisbol de las grandes ligas, baloncesto de la NBA, mañana es el tercer juego, hockey sobre hielo, vamos a hablar del movimiento olímpico, el Guajiro Peña con su segmentico, vamos a tener boxeo, todavía están vibrando los cables. Y también vamos a tener todos los segmentos de balompié que tenemos usualmente y todos los segmenticos de Demio, peloteros cubanos en las ligas menores, todo y polémica con Víctor, por supuesto, hablando pelota y la descarga deportiva.
No, y de un prospecto del fútbol cubano que, bueno, hay dos equipos interesados en contratar a un futbolista, pero esto será en el segmento de ustedes, ¿no así, Pepito?
Damas y caballeros, vamos a comenzar hoy con el hockey sobre hielo. Víctor, tremendo partido anoche. Yo me comí las uñas.
No, mira. Sí, maravilloso. Sí. Y me parece bueno, Pepe, de que le demos importancia a los eventos, digamos, a las finales. Sabemos que la pelota es, digamos, el deporte nacional de Cuba, pero nosotros aquí como periodistas también tenemos que resaltar las finales, la importancia de una final como se está realizando actualmente en la mejor liga de hockey en todo el mundo.
Bueno, no es la primera vez que hacemos esto durante...
No, yo sé.
Durante las Olimpiadas nosotros comenzamos.
Ah, maravilloso.
Y durante los Mundiales, le guste o no le guste al Guajiro Peña, comenzamos con el balompié, fútbol, soccer. Y Otón te puede decir que en los cuartos de final y en las semifinales de la Champions arrancamos.
Maravilloso. Bueno, que siga la tradición. Vamos con el resultado de anoche en el juego número 4 de la final de la Copa Stanley entre los Bruins y los Blues. La serie estaba a favor de Boston 2-1. Y bueno, San Luis necesitaba ganar en casa para igualar la serie. ¿Qué pasó? Ya les cuento, señores. Bueno, ayer, Pepe, tú te acuerdas muy bien que resalté cómo había ganado el equipo de Boston el último juego. Sí. Lo había ganado más que todo, bueno, a su favor, 7-2. Pero lo que estuvo a su favor fueron los power plays.
Correcto.
Ya que de 4 hicieron 4 goles. Bueno, anoche fue distinto. Solamente tuvieron 2 oportunidades de power play y no hicieron ni un solo gol en esas 2 oportunidades. Tampoco los Blues. ¿No?
Sí, pero ¿sabes qué? Metieron un gol después de un bombardeo de los Blues de 8 minutos en la portería del Boston. En la primera oportunidad, en el primer contragolpe, metieron el gol del empate.
Así es.
Así para que tú veas cómo es el hockey.
No, maravilloso, maravilloso. Bueno, con esto dicho, digamos que los Blues empataron la serie. ¿Por qué? Señores, porque ganaron 4-2. Hicieron 2 goles en el primer episodio. Boston hizo 1 en el primer episodio. Después Boston hizo 1 en el segundo. Estaba 2-2. Pero ya para el tercero, ya el equipo de los Blues hicieron 2 goles más para, digamos, ponerle fin a este marcador. Y bueno, ahora se empata la serie a 2. Les voy a decir exactamente cómo fue que surgieron los goles, ¿no? Para Boston, les recuerdo que el técnico es Bruce Cassidy, y para San Luis, Craig Berube. Bueno, entonces, comenzaba el juego número 4 de la serie de la Copa Stanley, y comenzó rápido, tú que te estabas viendo el partido, Pepe. El equipo de San Luis tenía que ganar su primer partido en la historia, ahí mismito en casa, ya que perdieron en el juego número 3, como tú sabes, lo dijimos ayer, 7-2, perdieron ese juego número 3 el sábado 1 de junio. Pero ayer lunes 3 de junio, se la desquitaron y ganaron por primera vez. Le dieron una gran satisfacción a su fanaticada. Y bueno, apenas cuando corrían 43 segundos, abrió el marcador el equipo de casa para darle mucha alegría a los anfitriones. Y bueno, Ryan O'Reilly fue el hombre que hizo el gol, el pase, ¿no? La asistencia fue a cargo de Zach Sanford. Pasaron unos 12 minutos, ¿no? Y estaban ahí luchando para ver exactamente quién incrementaba el marcador o empataban. Y el equipo de Boston empató el marcador a los 13:14. Para que sepan, cada episodio, cada periodo tiene 20 minutos. O sea, son 60 minutos, está dividido en 3. Entonces ya ustedes saben de que a los 13:14 le da más o menos una idea.
Pero con una pequeñita observación.
Sí, cómo no.
Esto, la regla del hockey es que el puck, la tuerquita, como dice el Guajiro Peña,
el disco
tiene que estar en movimiento constante.
Sí,
una vez que hay un foul o una vez que el portero tiene el puck, para el reloj inmediatamente. Claro.
Exactamente, esa aclaración es bastante válida. Y bueno, a los 13:14 segundos del primer episodio, Boston empataba con gol de Charlie Coyle y asistencia de Sino Chará. Entonces, bueno, no pasaron ni 3 minutos cuando nuevamente volvió a tomar el liderazgo, la delantera, el equipo de casa con un gol de Vladimir Tarasenko. La asistencia fue a cargo de Alex Pietrangelo. Y bueno, se ponía 2-1 el marcador a favor de San Luis cuando eran ya 15 minutos, o sea, estaban corriendo ya los minutos 15:30. Así se terminó el primer episodio con el equipo de casa ganando 2-1. En el segundo episodio, en el segundo periodo, no hubo tantos goles, solamente uno por parte del equipo visitante, ya que Brandon Carlo hizo el gol que empató el marcador para el equipo de Boston y San Luis. Recuerden que se fueron en el intermedio de ese primer periodo 2-1 a favor de San Luis, y entonces Boston empató en el segundo episodio con gol de Brandon Carlo y una asistencia de Patrice Bergeron a los 14:19. Y así quedó el marcador en el segundo episodio. Todo se iba a decidir en el tercero, ya que estaban 2-2, ¿no? En el último episodio, en los últimos 20 minutos, a los 10:38, volvió a tomar, digamos, la delantera el equipo de casa con un gol de Ryan O'Reilly y, por supuesto, una asistencia a la segunda de Alex Pietrangelo. Y bueno, así ponía el marcador 3-2 y así seguían luchando, ¿no? Con un marcador 3-2 a favor del equipo local. Y una cosa que le encanta a Pepe, que la última vez que sucedió también fue aquí en la final, resulta ser que, acuérdense, señores, que cuando faltan menos de 3 minutos, el técnico del equipo que está perdiendo, en esta ocasión estamos hablando de Bruce Cassidy, decide sacar al portero. Yo sé que Pepe se lo vio. ¿Qué significa eso? Entonces, que iban con todo a tratar de empatar este marcador. Pero Brayton Schenn, este jugador, aprovechó un pase que le robó a un jugador que ya estaba cruzando la mitad de la cancha y por la parte derecha de, digamos, de la pista de hielo, casi un poquitico más adelantadito de la pista central, de lo que marca, digamos, el lado de cada equipo. Brayton Schenn lanzó el disco y que tuvo gran certeza, porque a veces, como tú dijiste, no, a veces fallan. Bueno, en esta ocasión estamos hablando que Brayton Schenn, sin nadie en la portería, pudo hacer el gol que ya finiquitó todo. Correcto. O sea, le terminó las ilusiones.
Y descolgado también, tenía un jugador detrás de él persiguiéndolo, y él dijo, mejor le doy desde aquí media cancha. Fue un gol de media cancha.
Exactamente, y bueno, y con eso ya, ¿qué faltaba? 1:30 cuando el equipo de Boston no tenía portero porque se iba con todo, ¿no?, un jugador extra a la ofensiva, el equipo de casa le pudo dar esa satisfacción, ese sabor a miel al equipo de San Luis, que entonces escuchaba la canción Gloria de Gloria Branigan. Correcto. Por todo San Luis. Y bueno, yo nunca tengo la oportunidad de hablar acerca de los arqueros.
Ya, búscame ahí Gloria de Laura Branigan.
Excelente tema.
Ese es el tema de los playoffs.
En honor a ellos, si ganan la Stanley Cup, deberíamos tocarlo cada vez que ganan el equipo de San Luis, y le decimos a nuestro técnico y a nuestro productor para que se preparen por eso.
Es mientras busca esa canción. Otón siempre encuentra la musiquita.
Es que él sabe que él va a YouTube, ahí en YouTube él solamente tiene que poner Laura Branigan Gloria y le sale la canción rapidito. Por eso tenemos la facilidad del internet. Bueno, fíjate, en el juego anterior había sucedido algo que no habíamos mencionado porque en ninguno de los otros primeros dos partidos había sucedido. Resulta ser que el equipo de Boston, en el partido del sábado, cuando ganó 7-2, sí, por esa goleada tuvieron que sentar a Jordan Binnington.
Al portero
novato.
Porque a nadie le habían metido 5 goles en un juego de Stanley Cup en 45 años.
Exactamente. Bueno, en este cuarto partido, Jordan Binnington, claro, cuando a ti te sientan, Pepe, o dicen, no, Pepe, no vas a trabajar hoy, te castigan, tú tienes que estar bastante concentrado. Y tuvo un mejor partido, ya que de 23 tiros al arco que tuvo, pudo tapar 21. O sea, nada más dejó entrar 2 goles para un porcentaje, digamos, un porciento de salvamento de 913. El que no tuvo una buena noche fue Tuukka Rask, ya que, bueno, le hicieron 3. Aquí es el que haga más goles, ¿no? Uno de los goles fue porque Tuukka Rask fue sacado del partido ya en los últimos minutos del juego. Le hicieron 37 disparos el equipo de San Luis al equipo de Boston, y Tuukka Rask pudo salvar 34 para un porciento de salvamento de 919. Y con esta victoria, San Luis, señores, se escucha ya de fondo Gloria de Gloria Branigan, un excelente tema que escuchan de fondo aquí a través de Al Duro y Sin Guantes. Maravilloso. Óyeme, ¿qué recuerdos te trae?
Me encanta esa canción.
Maravillosa.
You're always on the run now. The road is-
más grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Pepito, brevemente.
Yo sabía de hockey, pero se tiró ahí por la. Ahí no estaba leyendo esto. Sí. Ok, Rafael, esta es la primicia.
¿Qué tú piensas?
El Tigre Mayor acaba de recibir el libro allá en Cuba y salió en la fotografía. Y oigan esto: cuando Félix Ramírez empezaba a su narración en La Habana, en la estación, un programa se llama Salas Deportivo de Félix Ramírez, la foto con él, el Tigre con su gorra del Detroit, y ya recibieron el primero. Así que, Lacayo, te felicito por eso de soccer.
Y bueno, Pepito, lo que tocó el suavecito, lamentablemente Laura Branigan, esa gran cantante que nació en Nueva York, falleció va a ser 15 años. En el 26 de agosto próximo murió lamentablemente Laura Branigan, y aún varios de sus éxitos se escuchan en todo el mundo, incluyendo esta canción famosa, Gloria.
Pero eso no es nada, Rafael. En el año 52 un peloterito nació en Oklahoma, se llama Mickey Mantle. Aquí Garrillo trajo una cosa increíble.
Johnny Bench también nació en Oklahoma.
Una postalita del Bobo Gang de Mickey Mantle de 52 vendida por 30,000 cohetes, y él ganaba 12,000 pesos.
Bueno, también nos dice Omar Tigres, dice: amigos, un abrazo a la distancia, ya tengo el libro de Felo en mi poder. Muchísimas gracias por el esfuerzo de ustedes de hacer llegar a los 100 primeros este maravilloso libro. Les deseo lo mejor, la mejor suerte, sus ayudos de siempre, Omar Rivero, el Tigre.
Correcto.
De Detroit. Y bueno, nos muestra aquí una fotografía con la gorra de Detroit, el Jackie también, y por supuesto el libro de Felo Ramírez. ¿Viste la foto, Pepito?
La estoy viendo.
Vamos aquí.
Sí. Bueno, vamos a meter a Rafael en la conversación. Rafael, anoche hubo solo 4 resultados en el béisbol de las Grandes Ligas. Uno lo pudimos dar aquí, los otros 3 que no pudimos, los Padres de San Diego, muy tarde, después del draft, derrotaron 8-2 a los Phillies de Filadelfia. Y en ese partido, Machado conectó un Grand Slam, también jonroneó Realmuto. Lo que a mí me extraña es lo mal que está jugando Harper, de 4-0, bateando 243, dale, Rafael.
Sí, efectivamente, está realmente... Bueno, la semana pasada estuvo bastante bien, pero
ya... Tú vas a dejar que Rafael diga, aunque sea una...
A bajar, y bueno, lo que hizo Manny Machado anoche fue increíble.
No vas a dejar que Rafael diga, aunque sea una palabra. No,
dile que hay un libro que acaba de llegar.
Señores, hace yo 10 minutos que no hablo, comienzo a hablar y me interrumpen, increíble. ¿Eh? 10 minutos sin hablar.
Ha sido muy injusto contigo.
Claro. Okay. Es que como tengo,
yo tenía ganas de ahorita,
dice, cría fama y acuéstate a dormir, ¿verdad, Olímpico?
Para que tú veas,
yo tengo la fama de que hablo mucho. Bueno, ese es mi trabajo, para eso me pagan, ¿verdad?
Deja que hables afuera, Demio.
Si te pagaran a ti por labrar, tú tenías más dinero que Trout.
¿Cómo se llama el cubanito? ¿Cómo se llama el cubanito?
Muy bien. Esto, no, pues yo estaba resignado a ir a Demio. No sé por qué ustedes... han sido tan injustos con él.
Claro, no me dejan hablar, señores. Tremenda injusticia, ¿verdad, Olímpico?
Sí, señor. Oye, acaba de batear ahora por los Azulejos de Toronto este muchacho, Vladimir Guerrero Jr., un roletazo que ahora se da cuenta uno que está gordito. Fue un roletazo lento, de un bajo que no caía nunca en tercera. La tercera la cogió fuera del terreno de juego como FAO, pero no era FAO porque había picado dentro. Okay, tiró un tiro por globo gigantesco, largo, y sacó agua el tipo tranquilamente. Okay, porque el gol no corre, no corre. Dice que tiene 5 herramientas. Bueno, hay una herramienta que es el acelerador que no la tiene.
Sí. Les estaba contando que Realmuto anoche conectó su jonrón número 9 de la temporada, y tal y como dijo Rafael hace 3 meses, no solamente está jugando mucho mejor que Bryce Harper, está bateando mejor, está impulsando más carreras, su promedio es 24 puntos más alto, tiene más jonrones, y por supuesto es un catcher defensivo detrás del home plate, y gana 10 veces menos de lo que gana Bryce Harper.
Claro, existe la posibilidad, señores, de que poco a poco se vaya recuperando Bryce Harper, que bueno, en En un total de 3.528 turnos al bate, le faltan solamente 5 jonrones para llegar a 200 cuadrangulares. Y estamos hablando de un muchacho que apenas va a cumplir 27 años en octubre del año 2019. Un pelotero que comenzó Grandes Ligas como novato en 2012. En su primer año estuvo en un juego de las estrellas. Aquella famosa jugada en el left field, jugando el left field, donde la pelota le cayó en la cabeza. ¿Te recuerdas, Pepito?
Ajá, claro.
Sí. Pero bueno, fue el primer año de Harper, cuando apenas el muchacho tenía 19 o 20 años de edad. De todas formas, cuando le dieron 300 y pico millones por algo, ha tenido una buena carrera hasta el momento. Tuvo un año de 38 jonrones y en el 2018 terminó con 34 bambinazos. O sea, 34 bambinazos y este año tiene 11. Ya está a punto de terminar el segundo mes de campaña regular de las Grandes Ligas y yo creo que pudiera que termine con 30, 32 jonrones, es buena cifra.
Ahora, que no se sienta mal Bryce Harper, porque Manny Machado, el otro pelotero que cobra más de 300 millones, está bateando 251.
Eso sí.
Bueno, me está diciendo el suavecito, ¿cómo que bueno?
No, que tengo una noticia. NBA. Que vale. El equipo de los Yankees está al firmar al estelarísimo Rocho. Dallas Rocho, por un contrato, no dice la cantidad, pero decidió.
Caicol.
Sí. ¿Tú sabes cuánto fue, Rafael?
Sí, no.
Vámonos.
Todavía no lo han firmado. Es noticia cuando lo firmen. Pero como es de los Yankees, hay que estar hablando
claro,
de
claro, claro. Baloncesto de la NBA. Wade, again. Bueno, yo sé que ustedes, fanáticos de la NBA, han tenido que esperar una eternidad, porque hoy en día la NBA se ha extendido a 2 semanas. Pero mañana va a ser el tercer juego, y aquí está Rafael y Víctor para contarles.
Sí, señor. Mañana va a ser a las 9 de la noche. Y, increíblemente, la gente está en este momento despierta más interés de los Warriors de Golden State, los que no van a jugar, que los que van a jugar. Porque eso pueden determinar esta serie. Y los Warriors están heridos, bien heridos. No se sabe, se sabe que Durant no va a jugar mañana. Ya eso está ¿cómo se llama? Ya oficial, decidido. El equipo dijo que no va a jugar. ¿Okay? Klay Thompson tiene un músculo alado del muslo y no se sabe si va a jugar o no va a jugar. ¿Okay? Kevon Looney, que es un delantero y centro, es muy un individuo muy útil porque es el suplente de esas cosas, muy veterano, ya está viejito, pero un individuo muy bueno en la estructura del equipo. Ese no va a jugar más, ¿okay? Este año, y cuidado, porque a la edad que tiene, tiene una fractura de cartílago más difícil que una fractura de hueso. Están diciendo que es en una costilla, ¿okay? Esto, pero por otro lado dicen que es la clavícula, y por lo que vi el otro día, posiblemente sean las dos cosas. Que tiene, claro, al partirse la clavícula, aunque sea una fisura, tiene una tensión ahí que puede haberle roto un ligamento de la costilla. Para eso no hay nada más que reposo, reposo y reposo. Esperar, no puede hacer gestos por ahí, y tiene que pasarse meses para que eso se cure. Normalmente, ahora para jugar basquetbol, yo no sé cuánto tiempo se demora, ¿okay? Pero un hueso se para y se suelda. El cartílago es una cosa un poquito diferente, sobre todo cuando tiene una fractura completa. ¿Okay? Así que esos tres están, unos en veremos, otros están fuera. ¿Okay? Y el coaching está recién llegado después de haber estado fuera en mucho tiempo. O sea que no se sabe en qué porcentaje está este hombre funcionando. Abrió el juego el otro día. Eso quiere decir que André Bogut es probable que tenga que hacer una labor mucho más intensa que la que ha hecho hasta este momento, ¿no? Es el incógnito real con este equipo, ¿no? Por el lado del equipo de los Raptors, tienen quizás a Kawhi Leonard, que está con sus problemitas, pero yo me imagino que en el tiempo que le han dado para que más o menos se recupere, pueda venir. Él ha sido en esta serie final el mejor jugador de los dos equipos. Eso me luce que no hay mucho que discutir en eso. En el último partido fue también el mejor anotador de su equipo, con 34 puntos, pero aparte de ser el mejor anotador, el individuo es la inspiración de su equipo, en realidad, y es el terror del equipo de los Warriors. Así que esta serie está bastante parejita, y si había alguna duda, estas lesiones de los Warriors lo emparejan más, y cuidado, es como yo lo veo. Así que eso es lo que tiene, y seguro que Víctor tiene una serie de observaciones sobre lo que está pasando.
Claro, Rafa, usted siempre toca unos puntos muy importantes que coinciden conmigo. Yo simplemente pienso añadir, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos de que la serie ahora se traslada a Golden State. Es la primera vez que esto sucede durante estos últimos años que Golden State ha estado yendo a la final. Como sabemos, siempre han quedado con un mejor récord que el equipo que ha estado en las finales. Y bueno, en esta ocasión fue algo distinto. Significa de que por primera vez, durante estos últimos años, Golden State va a comenzar afuera. A ver, usualmente cuando el equipo juega en casa, lo que es el banco o la banca tiene un papel, digamos, un poquito más, más importante. Y hasta cierto punto, el apoyo del público los ayuda a que tengan una mejor noche. Esto casi siempre sucede con los equipos que están en casa. Y por eso es que considero de que ahora que Golden State va a estar en casa, los del banco tienen que aprovechar el momento y marcar la diferencia. Si yo estoy viendo la alineación de este equipo de Golden State con lo que hicieron en el último partido, Andre Iguodala, Draymond Green, DeMarcus Cousins, Klay Thompson, Stephen Curry, con estos cinco, sabemos de que dan la lucha. Klay Thompson hasta ahora está cuestionable para ese tercer juego, como usted mencionó. Significa de que eso puede ser algo clave para el equipo de Golden State en cuanto a poder se refiere. La cosa desafortunada, como usted mencionó, Kevin Looney también, que es el reemplazo de Klay Thompson, ya está afuera. Andrew Bogut, usted también lo mencionó, ahora tiene que tener mejor protagonismo. Estamos hablando de un jugador que comenzó con Golden State, estuvo en una final con Golden State, y bueno, así que tienen consiguieron un poquito de profundidad. Y simplemente para cerrar, Toronto, si gana este juego, pone la serie mucho más interesante si pierde este tercer juego.
Regresamos dentro de 7 minutos y medio con más deportes. Nos falta todavía 90 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuppers. El gobierno del presidente Donald Trump anunció hoy nuevas restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba en respuesta a lo que calificó como el papel desestabilizador del régimen cubano en el continente. El Departamento del Tesoro declaró en un comunicado que no se permitirán los viajes de grupos a la isla con fines educativos y culturales, conocidos como de pueblo a pueblo. Por su parte, el Departamento de Estado afirmó que se negarán los permisos para viajes a Cuba en embarcaciones de pasajeros y recreativas, incluidos cruceros y yates, así como aviones privados y corporativos. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que las medidas se deben a que Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, proporcionando un refugio al comunismo en la región. Mnuchin agregó que el gobierno de Cuba apoya a los adversarios de los Estados Unidos en lugares como Venezuela y Nicaragua, fomentando la inestabilidad, socavando el Estado de Derecho y suprimiendo los procesos democráticos. En opinión del activista Juan Antonio Madrazo Luna, la restricción de viajes de contacto pueblo a pueblo anunciada por los Estados Unidos este martes es una respuesta efectiva a la falta de interacción entre la sociedad civil cubana y su par de los Estados Unidos durante la apertura con la isla promovida por la administración del expresidente Barack Obama.
Durante la administración Obama vimos con mucha oportunidad el tema de que determinados grupos de intereses de la sociedad civil estadounidense pudieran interactuar con la verdadera sociedad civil cubana, lo cual no ha sido así. Es decir, nosotros como sociedad civil estamos en un escenario bien hostil donde en este momento se ha recrudecido la represión sobre la sociedad civil. Entonces, creo que las visitas de los actores de la sociedad civil estadounidense, determinados grupos de intereses de la sociedad civil estadounidense, debe ajustarse a un verdadero contacto con los actores de la sociedad civil cubana en su diversidad, que estamos tratando de movilizar un cambio hacia el interior de la sociedad cubana, y eso es lo que no ha estado sucediendo. Al contrario, cuando alguien ha intentado tener un contacto, una relación horizontal con actores de la sociedad civil cubana, lo que se ha hecho es se ha expulsado del país, se ha detenido y a la sociedad civil en sí se le van cerrando las puertas. Creo que la medida se ajusta a la necesidad de que la sociedad civil cubana tenga una relación horizontal con su par norteamericano, sea desde el punto de vista cultural, sea desde el punto de vista ambiental, ese tipo de relación.
En Nicaragua, empresarios piden al gobierno el cese de la represión contra los negocios que se sumaron al paro nacional el mes pasado. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Empresarios nicaragüenses exigieron al gobierno de Daniel Ortega que lo que califican como sus estructuras partidarias terminen los actos de hostigamiento, acosos y amenazas directas contra los dirigentes gremiales empresariales que se han sumado a la protesta cívica. El vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Sergio Maltés, manifestó a La Voz de América que el gobierno ejerce presión sobre el sector privado.
Presionando a las empresas viene aumentando el desempleo y la inestabilidad económica. Entonces lo que vienen ahorita es a presionar, a tomar represalias, a amenazarlo.
El representante del sector privado añadió que recientemente se han observado nuevos actos de represión contra empresarios que han hecho uso de su legítimo derecho a la protesta cívica. Sin embargo, el presidente del Consejo Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa, Leonardo Torres, explicó en conversación con La Voz de América que ninguno de sus afiliados ha sido víctima de represión de parte de las instituciones públicas.
Que no hemos tenido ninguna información, ni ninguna denuncia, ni ningún señalamiento de ningún empresario que haya sido objeto de alguna represalia por parte de alguna institución pública por participar o no en algún paro. paro.
Sin embargo, el Consejo Superior de la Empresa Privada señaló a través de un comunicado que la libertad de empresa está amparada por la Constitución de la República. En la última semana, los dueños de comercio denunciaron cierres injustificados, entendidas como medidas de presión del gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del deporte de los puños. Y aquí está Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Estamos aquí en el boxeo, señores. Y bueno, ya ayer lunes concluyó su preparación el peso crucero cubano Ismael May Pérez, un avileño espirituano que fue campeón mundial juvenil en el peso semicompleto y estuvo muy cerca de poder pelear por la corona mundial en la división máxima. Cuando perdió, cerrado combate, decisión dividida 2-1 contra el norteamericano Brian Jennings. Esto fue el 26 de julio del año 2014 en el Garden de Nueva York. Y bueno, todo el mundo conoce que posteriormente Brian Jennings fue noqueado por el también cubano Luis Ortiz. Magomed Abdusalamov fue ese boxeador que se enfrentó contra el cubano y fue noqueado. Y bueno, todo el mundo conoce la trágica historia de Abdusalamov, que no pudo combatir más debido a ese nocaut cuando el muchacho estaba invicto en 18 peleas. Ismael va a combatir este sábado, señores, en el Congo contra el local Ilunga Macaco, quien reside en París, Francia. Estamos hablando de un peleador de mucha experiencia que tiene récord de 24 victorias con solamente 2 derrotas. Y esta cartelera va a ser transmitida a través de la televisión ahí en la parte de África, especialmente allá para el Congo. Y como le dicen a Ismael Mike Pérez, el rebelde, va a tratar de lograr una victoria impresionante para ver si finalmente le dan la oportunidad para ir por la corona mundial del peso crucero que ya tuvo Cuba a 2 campeones. Junior Dorticós, quien perdió la corona en marzo del pasado año y también fue campeón mundial en este peso, el muchacho del Central Nodarza y cerca de Guanajay, en la provincia de Artemisa, Juan Carlos Gómez, cuando ganó su título mundial en el año 1998, al derrotar a Marcelo Domínguez, el argentino, en combate efectuado en Mar del Plata, allá en Argentina. Y bueno, después, Juan Carlos Gómez, en el 2009, trató de ganar el título mundial de la división superpesada, pero el muchacho se confió un poco y fue noqueado en el noveno round ante el ya retirado ucraniano-alemán Vitali Klitschko, quien actualmente es el alcalde de la capital de Ucrania, Kiev. Así que le deseamos lo mejor del mundo a este muchacho cubano Ismael Pérez, quien ya tiene 33 años. Había estado incursionando en la división superpesada, pero bueno, ya bajó al peso crucero hasta 200 libras y esperamos grandes cosas de este gran espirituano avileño. Y por último, el reconocido promotor de Gran Bretaña, Eddie Hearn, quien es el presidente de la compañía Matchroom Boxing, confirmó precisamente hoy martes en horas del mediodía a la cadena de televisión ESPN que no habrá una defensa opcional para Andy Ruiz, el estadounidense de raíces mexicanas, y que su siguiente combate deberá ser la revancha contra el británico Anthony Joshua territorio británico.
¡Ay, no me digas, por el amor de Dios! Pero
¡qué sorpresa! Sorpresa.
Yo no lo puedo creer. Bueno, dice Ado desde Camagüey que pronto va a entrar el paquete porque están ansiosos por ver la pelea. A ver, por supuesto, la pelea que estamos hablando es la increíble el knockout que sufrió Anthony Joshua contra Andy Ruiz. Y también que George Foreman está aquí diciendo que él quiere asistir ahora a Anthony Joshua a ponerse las pilas para ver si pelea mejor en su próximo combate.
Bueno, señores, estamos hablando de un muchacho que fue campeón olímpico, campeón mundial varias veces en los superpesados y el hombre que en el año 1994 protagonizó la sorpresa del año. Incluso fue ese año elegido el mejor deportista en el mundo entero cuando George Foreman le ganó a Michael Moore por nocaut de forma contundente, cuando, señores, Foreman tenía casi 50 años. Por eso denominaron la sorpresa y la pelea del año 1994.
Bueno, dale, Rafael.
No, que es uno de los boxeadores más simpáticos que ha habido.
Ah, sí. Sí.
Y vendiendo barbecue es el mejor de todos, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Hasta yo tengo una de él.
¿Tú sabes cuál es la fortuna de Foreman? Vendiendo barbecue. Sí. En el boxeo no ganó tanto.
Ah, no.
Pero tiene más de 500 millones de dólares, según Network.
Ahora, yo tengo una pregunta para ti, Edemio. Si Anthony Joshua perdió el combate por knockout, ¿por qué va a ganar aún más que Ruiz en el próximo combate si perdió?
Bueno, lo que pasa es que la compañía DZN, bueno, le firmó un contrato con él, y cuando te firmas un contrato por 200 millones, por ejemplo, y 6 peleas, ese dinero está garantizado. Lo mismo le pasa, por ejemplo, al Canelo, el mexicano, que primero empató con Triple G, con Gennady Golovkin, después le ganó a Golovkin, y bueno, gane o pierda, va a recibir su contrato completamente de 365 millones de dólares. O sea, que el Canelo se puede dar lujo, por ejemplo, en los próximos 10 combates, de ganar 4, perder 6 y va a ganar ese dinero. Claro, él no va a perder, va a tratar de no perder, pero bueno,
así es.
Esos son los contratos que se hacen.
Ya dijeron este próximo, la próxima pelea de estos dos señores, ¿cuál es la bolsa ya?
No, todavía no se ha dado a conocer, pero ya pronto vendrá, pero yo me imagino que Joshua debe ganar alrededor de 40 millones de dólares porque esta pelea va a ser en Inglaterra y él llena los estadios, señores. El Wembley se llenó,
no,
asistieron 90.000 fanáticos.
Que esas dos peleas se pactaron de antemano.
Bueno, sí. Vamos ahora con el fútbol.
¿Cómo? The name of the game.
Rafael, tú sabes que yo siempre estoy diciendo que esto de los sorteos, sí, todo esto está arreglado.
Yo tengo una nota relacionada con el fútbol hoy.
Yo también tengo otra nota, de eso te iba a hablar, que en el sorteo para el Mundial Femenino, oye esto, en el grupo, sí, D pusieron a Inglaterra. Inglaterra es una potencia en cualquier género. Sí. ¿Tú sabes quién está en el grupo de Inglaterra? Y tú me vas a decir si esto fue arreglado o no. Escocia, Argentina y Japón.
Bueno, Japón es la única fuerte en realidad.
No, pero no, olvídate de la fuerza. Piensa en la política, por el amor de Dios.
No, sí, sí, claro. Inglaterra con Argentina, imagínate tú.
¿Y contra Escocia?
Sí, contra Escocia.
Solamente, bueno, falta Irlanda y aquí ya estamos, sí, de completo.
Bueno, la bronca de Inglaterra con Escocia. Argentinos no tienen problema con los escoceses. Ok, ellos consideran que son rebeldes como ellos contra Inglaterra. Mira, hay una cosa que te quería decir, no sé si usted, Ronaldo tenía una acusación por acoso sexual en Texas, ¿ok? Bueno, la mujer que lo acusaba, de modo silencioso, muy discreto, retiró la demanda. No se sabe por qué, no dio motivos, simplemente... Sí. Fueron y dijeron, no tenemos caso ya.
Claro, bueno, a ella la habían pagado ya, y creo que fue en Las Vegas, la habían pagado
la
ya
Vegas,
hace varios...
Sí. Pero la Juventus había cancelado un juego que tenía aquí para que no venir con Ronaldo, porque naturalmente, si tenía, si la cosa es en Texas, donde quiera que haya territorio americano, tiene jurisdicción, y tenían miedo que arrestaran a Ronaldo. Okay. Pero bueno, la mujer... creo que le pagaron, pero le pagaron parcialmente, no, la cosa estaba abierta todavía. Esto pasó algo que no se dijo y lo sacó completo.
Correcto.
Okay.
Para que ustedes vean. Bueno, muchas gracias por ese aporte, Rafael. Y bueno, Víctor, el viernes arranca el Mundial Femenino. Los estadios lo van a reconocer porque fueron los mismos estadios que se usaron para la Eurocopa hace solamente 3 años. Y también... está el Parque de los Príncipes, eso es histórico, o sea, ahí se juega, sí, fútbol desde 1950.
Ahí va a ser la final.
Correcto. En Lyon, donde juega el Olympique.
Ellos tienen un estadio mucho más grande que el estadio que hay en París.
Correcto, que es el estadio donde se jugó la final, Stade de France, el final del 98.
Exacto.
Pero de cualquier manera, están todos los estadios que vamos a reconocer. Los grupos, como estábamos hablando, Víctor y este servidor, hay 6 grupos de 4, o sea, 24 selecciones nacionales, y 16 de ellas avanzan a los octavos de final. O sea que en la primera ronda solamente quedan 8 equipos eliminados, y luego 8 más en la segunda ronda.
Sí.
Y ya el Víctor tiene más o menos una idea.
¿De quién va a clasificar?
Sí.
Por supuesto. Bueno, primero déjame decirte que siempre hay que considerar un grupo de la muerte.
Correcto.
Yo considero que el grupo de la muerte es el grupo B.
Correcto, yo también.
Okay. Ahí está Alemania, está la República Popular de China, está España y Sudáfrica. Sí. Ahora, si analizamos, ¿por qué decimos que hasta cierto punto este grupo B es el grupo de la muerte? Bueno, en realidad, digamos que estas naciones tienen unas ligas que contienen la mayor cantidad de jugadores que están en esta competencia mundial. Y eso casi siempre dice algo de una liga. Con excepción de Rusia, que no la veo aquí, y que tiene una liga que también aporta muchos jugadores para esta competencia. Pero yo no veo a Rusia aquí, al menos de que yo esté ciego.
No, tiene una estrellita nada más.
Sí,
Estados Unidos tiene 50.
Perdóname, qué cosa. Fíjate que tenía el nombre aquí y estaba con esto acá. No, Alemania.
Alemania.
Borren todo eso, señores, borren todo eso. Rusia verdaderamente no está aquí porque no tiene un buen desarrollo futbolístico, ¿ok? La gráfica que yo tengo acá, en una de esas, mis ojos intercambiaron la información.
Es Alemania.
Exactamente, es Alemania. Y hablando del grupo B, por eso estaba hablando de Alemania, que este viene siendo el grupo de la muerte. Ahora, de aquí van a pasar 3 equipos. Tú y yo lo estábamos hablando fuera del aire, donde para mí Alemania, China y España va a clasificar como uno de los mejores terceros.
Yo también
dices que
eso.
Solamente pueden clasificar 4. Los 4 que van a clasificar están en el grupo A, están en el grupo B, están en el grupo C y están en el grupo posiblemente entre el D y el F. ¿Por qué? Bueno, dependiendo, por ejemplo, en el grupo A, posiblemente el equipo de Corea, el equipo de la República de Corea. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Bueno, yo considero de que Francia, como está en casa, posiblemente quede de primero. Después Noruega y después Corea, la República de Corea. Ya entonces, con eso tenemos a la República de Corea como mejor tercero. Tenemos a España en el grupo B como mejor tercero. Yo considero que en el grupo C también va a haber un mejor tercero, ya sea Australia, Italia o Brasil. Yo considero de que como están jugando en Europa, usualmente los equipos europeos cuando están jugando en Europa, y me estoy basando más que todo en el masculino, porque es que en el femenino se puede decir lo mismo de que a veces cuando están en Europa es un gran factor para los equipos que tienen que cruzar el Atlántico. Puede ser verdad, puede ser mentira, eso dependiendo cómo luzcan las escuadras, ¿no? Qué tan fuertes sean. Pero para mí que en el grupo C va a clasificar otro mejor tercero. Tú hablaste del grupo B y estábamos hablando más que todo de una cuestión política, porque Pepe le acaba de mencionar a Rafa Inglaterra, Escocia y Argentina. Ya sabemos exactamente lo que pasó con las Malvinas.
Sí, y lo que ha pasado durante 600 años entre Escocia e Inglaterra.
Exactamente. Y sabemos lo que pasó en el Mundial del 86 con la mano de Dios y Diego Armando Maradona, que siempre lo tenían ahí en la mente, la espinita, sí, de querer cobrársela, bueno, y se la cobraron tan siquiera. No, en un campo de fútbol.
Correcto, pero Argentina también eliminó a Inglaterra en el Mundial de Francia cuando expulsaron a Beckham.
Por supuesto. Claro está que ya había pasado mucho tiempo desde... No, a ver, la espinita sigue.
Sí, pero no, la espinita estoy diciendo sigue. Eso.
No, pero no obstante, no es igual ganarle, o sea, con Maradona en el 86, la mano de Dios, el gol del siglo de todos los mundiales. Fue algo espectacular. Para mí, el grupo más débil es el grupo... posiblemente el grupo más débil, Pepe, entre Canadá, Camerún, Nueva Zelanda y Holanda. Ahí te digo que posiblemente Holanda sea el equipo que lleve, digamos, la batuta, más que todo por Lieke Martens, que tú sabes muy bien que hablé de ella ayer,
sí,
porque ella juega para el equipo de Barcelona, Lieke Martens, que tiene 26 años y llevó al equipo de Barcelona femenino a la final de la Champions League y la perdió ante el equipo de Lyon de Francia, con esta jugadora que viene siendo la mejor jugadora del mundo y no está participando, la de 23 años, Ada Hegerberg. Y bueno, en el grupo F, posiblemente, a ver, yo considero que Suecia y Estados Unidos van a quedar ahí luchando entre el primer y el segundo lugar, y posiblemente Tailandia quede por encima de Chile en el grupo F. Así que yo te repito, Francia, Corea, Noruega en el grupo A, en el grupo B, Alemania, China y España, en el grupo C, Australia, Italia y Brasil, en el grupo D, Inglaterra, Argentina y Japón. Ya no hay más terceros. Sí. En el grupo E, Holanda y Nueva Zelanda. Y en el grupo F, Estados Unidos y Suecia.
Pero te quería comentar algo. Siempre hay que tener buen sentido de humor y los ingleses se caracterizan por tenerlo. Inmediatamente después de que Argentina eliminó a Inglaterra 2-1 con el gol de la mano de Dios de Maradona, sí, y fueron donde el piloto del equipo, que en aquel entonces era Bobby Robson, y le dijeron, señor, usted sabe que lo eliminaron con un gol que no debería de haber dicho, que ha sido, porque fue con la mano. Y dijo, bueno, eso puede ser que sea verdad, pero el primer gol que nos metió Maradona, de 3/4 de cancha, burlándose, sí, a 12, es el, sí, mejor gol que yo he visto en mi vida. No, y ese, claro, vale por 2, así que perdimos 2-1.
No, definitivamente, pero eso es considerado posiblemente el mejor gol de todo.
Pero viste lo que dijo, perdimos, sí, 2-1 porque ese gol vale, sí, doble.
No, eso demuestra el respeto y la admiración que tiene este gran jugador de Inglaterra por su contrincante y uno de los grandes dentro del fútbol, Maradona, solamente dentro de la cancha.
Vamos a seguir hablando de este tema del Mundial Femenino que arranca este viernes.
Perdone, pero hay una tendencia, por lo que yo estaba leyendo, de evaluar el fútbol femenino pensando lo que han hecho los países en el fútbol masculino. Y aquí no es la fiesta esta, ¿no? Pues casi al revés.
Para nada.
Con la excepción de, yo te diría que con la excepción de Alemania, puramente.
Exacto, que lo habíamos hablado ayer.
Exactamente. Entonces están diciendo, no, que tal cosa.
No, pero esto lo vamos a hablar más tarde, porque Rafael, en realidad Estados Unidos es la única diferencia, las otras potencias femeninas. Da la casualidad que son potencias masculinas,
sí,
también.
Sí, pero,
Inglaterra, Francia, Italia. Con la excepción de China. China sería, podría ser la otra excepción. Pero son
una de esas gente que tú nombraste, en realidad son gente que no han ganado ni han llegado tanto.
Bueno,
sí,
Alemania,
porque estamos hablando, claro, Rafa, lo que estamos haciendo aquí en este gráfico que tenemos, que si usted estuviera aquí lo pudiera analizar de la misma manera. Lo que pasa, sí, es que tenemos un gráfico aquí que habla acerca de las ligas nacionales en donde juegan la mayoría de las competidoras del Mundial. Hay un total, sí, de 522 y la mayoría están en estos países que ya conocemos, que son potencias, Guajiro, mundiales en el fútbol masculino. Claro,
vamos,
no podemos hacer...
Ah, okay. El Guajiro está fúrico, vamos, sí, a hablar, sí, de, claro, fútbol,
perdón,
más tarde.
Guajiro, no, Guajiro, voy a multar por quitarme los minutos, ¿vale?
Pelota va y va, se fue, han bateado un
home run. Voy a empezar con algo que sucedió en el año 68. Don Drasdel, el pitcher fantasma de Grandes Ligas, ganó 5-0 contra el equipo de Washington. ¿Qué pasó? Que el señor Drasdel pichó 58 innings y 2/3 seguidos, 6-9-0 con juegos completos. Y también en el año 9, Randy Johnson ganó 5-1 contra el equipo de Washington, el juego número 300 para ser el 24 número de pitchers que lo han hecho en la historia. Pero hoy voy a empezar con las cosas de los años 50 en Cuba, la cantidad de lanzadores que había. Y voy a mencionar algunos, quizás se me quede alguno. Vamos a empezar por Sandalio Consuegra, Conrado Marrero, Adrián Zavala, Mike Fournier, Camilo Pascual, Pedro Ramos, Vicente López, Héctor Maestre, Agapito Mayor, Limonar Martínez, Julio Moreno, Chole Naranjo, el Guajirito Peña, Silverio Pérez, Rodríguez, Trompoloco Rodríguez, Octavio Rubén, Raúl Sánchez Salivita, Tata Solís, Luis Tián, Miguel Cuella, Santiago Riche, Jorge Comella, pasa por la otra línea, Peña, Huito Alomar, Vicente Amor, Rodolfo Arias, Lino Donoso, Tony Díaz, García, Nicolás García, Cocaína, no, este no es Cocaína, este no es, Goicochea, puse Cocaína, pero Cocaína era otro
tema.
Esto es otra época, sí. León, Isidoro León, Raúl Sánchez, Oliverio Ortiz, Silverio Pérez, Armando Roche, Diego Seguí, Montiagudo, René Montiagudo, Ángel Oliva, Jaude Naranjo, Marcelino López, y también podríamos mencionar que hoy en día han habido algunos, Chapman, Arocha, El Duque y Liván. No sé por qué los pitchers cubanos se han desaparecido, pero quería a informar que algo ayer, el Guajiro siempre estaba cometiendo errores grandísimos. Dejé fuera y estaba hablando con Rafael, no puedo dejarlo fuera. Jorge Posada, hijo de cubano, y Mike Lowell, los dos nacieron en Puerto Rico. Así que, y si tú le preguntas a Jorge Posada, dice, no, no, yo soy más cubano que mi papá. Así que una cantidad de muchachos que han nacido aquí, ayer lo dije por cosas que han sucedido con el sistema de Cuba, el gobierno acabó el béisbol, pero de los grandes pitchers, no hay duda que los últimos años en Grandes Ligas, Luis Tian ha sido la tapa que le puso eso a los pitchers. Él y Borghiso han sido los únicos pitchers que han tenido un .60 de efectividad y 2.10 de efectividad.
Casi nada, sí.
Eso es historia, eso es una sí. cosa increíble, aparte de ganar 200 y pico de juegos. Lo de déjame mencionar lo de Bob Gibson. Bob Gibson él era basquetbolista. Había los Waltrotes, aquellos famosos basquetbolistas, y él pertenecía a él. Y si ustedes hubieran visto a ese hombre fildeando en el montículo, dije, pero ¿qué cosa es esto? No, era una cosa fuera de serie. Y como piche, quítese el sombrero. Así que, la calle, ¿usted tiene alguna pregunta para Guajiro Payne? Que te la voy a disparar rápidamente.
No, Guajiro, lo que te estoy diciendo es que te queda más de un minuto todavía en tu semántico. Bueno, así que inventa algo.
El minuto se lo voy a dedicar a Rafael García Toledo, que está por teléfono con nosotros. Rafael, la historia de Corrado Marrero y el Inmortal Martínez fue una cosa increíble. El Inmortal Martínez, ¿por qué le pusieron Limonar?
Porque era Limonar.
En Matanzas, sí.
Porque el nombre de él es...
No me acuerdo cómo se llama.
Aparece en la enciclopedia que escribieron Limonar Martínez, pero Limonar es un pueblo, ¿no?
Sí, un pueblo.
Sí, así que... Pero de esos grandes ahí estaba Agapito Mayor y Conrado Majero, que pichaban de el equipo de Armendáriz. Así que... Ok, de la calle, eso es todo.
Bueno, Guajiro
Peña. Ahora, papito, como se va el tiempo de rápido.
Bueno, les voy a recordar a los amigos que en este momento ya comenzaron 7 juegos en el béisbol de las Grandes Ligas. Resultados parciales: Medias Blancas de Chicago 5, Washington 0 en el segundo. Piratas 4, Atlanta 2 en el segundo. Yankees y Toronto empatados 0-0 en el cuarto. Detroit 1, Tampa Bay 0 en el tercero. San Francisco y Mets 0-0. Minnesota 1, Cleveland 0, Miami 2, Milwaukee 0, acaban de comenzar. Y el resto de los resultados, bueno, más tarde porque no han comenzado. Damas y caballeros, hacemos la segunda pausa, pero no se preocupen, queda una hora entera de deportes aquí en Al Duro y Sin Guantes por su emisora favorita Radio Martí. Nos vamos a un breve de noticias, regresamos en 7 minutos y medio.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Magdalena. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocanos. La restricción de los viajes culturales y educativos de ciudadanos estadounidenses a Cuba, conocidos como People to People, anunciadas este martes por el Departamento del Tesoro, desencadenó reacciones dentro de la isla. Una de ellas es la del fotógrafo independiente Claudio Fuentes, del proyecto Estado de SATS e integrante del Foro por los Derechos y Libertades.
Hasta ahora jamás ha habido contactos de colaboración o de cooperación con personas que están dentro de la oposición o al menos dentro de la sociedad civil. Por lo tanto, en verdad no hay un intercambio como tal. Las personas que viajan de Estados Unidos hacia Cuba, de alguna manera son recibidas, movidas, trasladadas en unos circuitos muy cerrados por el régimen. Son acaparados por una oficialidad cubana que los monta en un circuito y los llevan al hospital que tienen cuadrado, donde la cosa no está tan desastrosa, al asilito de anciano o modelo, a la escuela primaria, a la escuela secundaria, que usan interminablemente una y otra vez para llevar a los extranjeros. Y claro que en el romanticismo de muchos norteamericanos, digamos, que pueden ser críticos con el sistema y que sueñan con un paraíso distinto y que no entienden que todas las sociedades democráticas, por muy imperfectas que sean, son no obstante perfectibles y demás. Entonces, allí se quedan como embobecidos con todo aquello, ¿no? Porque además, por supuesto que todo eso tiene en todos los científicos cubanos que hacen de alguna manera como de guía turística con todas estas personas, sea científico, sea una persona del mundo de la cultura, etcétera, le están endulzando el oído todo el tiempo con una Cuba que resiste. A mí me parece un paso importante y creo que además puede ser también un precedente para que se dé lo otro, que es trancar también las visas a personas de Cuba que tengan una intención de hacer propaganda ahí en Estados Unidos, básicamente en Miami.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció hoy en Madrid que el gobierno de Cuba arreció en las últimas semanas en aplicar prohibiciones para entrar y salir de la isla a los ciudadanos cubanos, burlando su ley migratoria aprobada en el año 2012. Indica que el gobierno utiliza tretas jurídicas para el juego sucio, amparado en supuestos problemas de defensa y seguridad nacional, razones de interés público y protección de la información oficial, lo que significa que La Habana decide arbitrariamente la entrada y la salida de los cubanos. Denunció también que los cubanos emigrados que desean entrar al país están sujetos a la voluntad de las autoridades, ya que la entrada a la isla es otorgada no como un derecho de los ciudadanos, sino como una prerrogativa del Estado. En Venezuela, trabajadores del sector de la salud insisten en denunciar la crisis por la que atraviesan los hospitales de todo el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas nuevamente denunciaron la crisis que viven en ese y otros centros asistenciales del país, afirmando que actualmente no hay presupuesto para el funcionamiento normal del Clínico Universitario, uno de los más importantes del país, en el que de 12 quirófanos, solo 2 se mantienen en funcionamiento ante la falta de agua e insumos. El dirigente sindical Mauro Zambrano destacó la situación y convocó a los trabajadores del sector a manifestarse la semana próxima ante el Ministerio de Salud para reclamar reivindicaciones salariales y laborales, pues destaca que ni siquiera cuentan con cloro para garantizar la limpieza de las instalaciones.
De un hospital con 1.200 camas, las cuales funcionan 230, más o menos, no hay comida para el paciente, aquí llegan niños desnutridos, llegan adultos mayores que no pueden ser atendidos con problemas cardíacos y mueren esperando un marcapaso.
Por su parte, el dirigente sindical del sector salud, Pablo Zambrano, destacó que la ayuda humanitaria que llegó recientemente al país fue distribuida en centros de la Cruz Roja, pero no en otros centros de atención médica.
El petitorio que venimos realizando, en este caso la dirigencia sindical y gremial, es que si llega la ayuda humanitaria tiene que llegar a todos los centros de salud porque las carencias son demasiado.
Mientras, en las últimas horas, el ministro de Salud del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, Carlos Alvarado, aseguró que se encuentran estudiando la posibilidad de crear un banco de médula ósea en el país. El anuncio surge luego de que el mes pasado fallecieran 4 niños en espera de un trasplante. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La ONU recibió reportes de arrestos y censuras por el 30º aniversario de la masacre de la Plaza Tiananmen en Pekín. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ravina Shamdasani, declaró a la agencia de noticias Reuters que recibió informes sobre un aumento de la censura con motivo de lo ocurrido en Tiananmen. La funcionaria hizo un llamado a las autoridades de China para que permitan la libertad de expresión y las congregaciones pacíficas por el aniversario. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Arranca la tercera sección de Al Duro y Sin Guantes con los Sultanes del Swing, sección del béisbol de las Grandes Ligas. Y queríamos darle las gracias a Dire Straits, a Mark Knopfler, a Warner Brothers por prestarnos esta musiquita. Muchas gracias a todos ellos. Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas hoy tiene una jornada completa, todo el mundo en acción.
Hasta los umpires están cansaditos.
Correcto.
No, no pueden descansar.
Ayer, con el espectáculo este, que para mí, ustedes me van a perdonar, bastante aburrido, del draft, como le dice el Guajiro Peña, el reclutamiento, ellos querían que todo el mundo se enfocara en el reclutamiento. Yo te digo una cosa, por lo que yo leí hoy, muy poca gente se tragó las 12 horas del draft. Pero bueno, solamente hubo 4 partidos, 3 de ellos por la noche, y el otro fue durante el día solo y únicamente porque era un juego que había sido pospuesto hace 2 meses. Pero hoy sí la cosa va en serio. Los Yankees acaban de tomar ventaja de 2-0 sobre Toronto. Piratas 5, Atlanta 2 en el segundo. Medias Blancas 5, Washington 0 apenas en el tercero. Y para que ustedes sepan, McCann en ese partido, Moncada conectó su número 11 de la temporada, Joan Moncada, con 2 carreras anotadas, gracias a un boleto y un jonrón, batea 286, Pito Abreu con una carrera anotada, y también McCann, el catch, como les estaba diciendo, carrera impulsada, y por los Nacionales, bueno, están 5-0 con solamente un hit hasta ahora.
Bueno, papito, para retomar el tema del draft que continuó hoy martes en Nueva York, bueno, ya se ha informado que el receptor Rutschman fue elegido número 1 en este draft, el muchacho de Oregon State, y fue elegido por el equipo de los Orioles. El Kansas City eligió a Bobby Witt. Ya ayer Guajiro Peña estuvo hablando de este torpedero espigado, y bueno, los Medias Blancas escogió Andrew Vaughn, el hijo de Mo Vaughn, primera base. Y los Marlins en la cuarta ronda, en la cuarta selección de la primera ronda, bueno, se llevaron a Blady, muchacho que dicen que es un fenómeno. Este año, señores, tiene 26 jonrones, batea por encima de los 359, y es el único pelotero en su categoría que sobrepasó los 25 jonrones. Sí. Y bueno, Green fue elegido por el Detroit, un jardinero, y Abrams por el equipo del San Diego. Para terminar con los 10 primeros, el Cincinnati de Pito de los Iglesias, los 2 cubanos, y de Yasiel Puig, eligió a Lodolo, un pitcher zurdo. Josh Jung fue elegido como tercera base por el Texas. El Atlanta eligió a Chilan Gadiers, y bueno, Hunter Bishop fue elegido por el equipo de los Gigantes de San Francisco. Y no sé qué opinará el Olímpico con respecto a Bleday, la nueva adquisición del equipo de los Marlins de Miami.
Ese muchacho lo que yo he leído, él es muy bueno.
Sí.
Lacayo, sigue de los juegos. Explíquenle a los fanáticos lo que está pasando en Cleveland.
Tú sabes que Rafael estaba en medio de algo, ¿verdad? Rafael estaba explicando algo.
Lindor la metió a los 400 pies.
Lindor, sí. Bueno, el Guajiro Peña quería que Lindor la metió a 400 pies.
Oye, sí, tú no sabes cuánto me alegro de eso, Guajiro.
En el partido que se está jugando en este momento, Cleveland contra Minnesota. Rafael, tú sabes que me gustaría que el Guajiro Peña hiciera un estudio de esto del reclutamiento. Ya tú vas a decir todo lo que tú quieras, esto y mucho más. Me gustaría que el Guajiro Peña hiciera un estudio, vamos a decir, hace 4 o 5 años, de los 30 peloteros que fueron reclutados en el primer round, uno por cada equipo.
No todos llegaron a ser grandes.
No, por supuesto que no.
La mayoría.
No todos. Ni la mitad llegaron a ser grandes.
¿Okay? Dime tú lo que cayeron a ronda 4, la 10, la 20, la 30 y la 40.
Déjame decir a los fanáticos que Lindor también fue escogido en Puerto Rico, porque en Puerto Rico lleva 11 años ya que entraron en el draft. Antes no existía eso.
Aquí lo tengo.
Y después el segmento del béisbol del Caribe,
Lindor, Pepito. Lindor firmó en el draft. Uno de los grandes peloteros.
Oye, esto, Rafael, en el 2015, que vamos a decir que ya son 4 años de desarrollo, ¿no? El primer reclutado fue Dansby Swanson, de los Diamondbacks de Arizona, de Vanderbilt. Luego uno que sí vale la pena, Alex Bregman, de los Astros de Houston.
Ese muchacho.
Ese es el único hasta ahora. Brendan Rodgers, ¿quién? Dillon Tate, ¿quién? Kyler Tucker, ¿quién? Tyler Jay. Andrew Benintendi, ya van 2 de 8, Carlson Fulmer, Ian Happ, que para mí los Yankees pagaron demasiado. Tú me vas a perdonar. Cornelius Randolph, ¿quién? Tyler Stephenson, ¿quién? Josh Taylor, de los Marlins. ¿Qué dices tú, Rafael? Nada que ver, ¿no?
Ah, tío mío, pero lo que pasa, Pepe, es que más o menos es la misma proporción, siempre, ¿sabes? Hay un porcentaje. Nada más que hay que ver cuántos jugadores colegiales hay que draft y cuántos hay trabajo en liga menor y cuántos huecos hay en la grande liga para poner esa gente. Claro. Entonces eso es una pirámide que se va estrechando y hay cada vez menos posibilidades porque el nivel es mucho más alto. Siempre de ese grupo tan enorme de gente, pues hay un grupito en el que sale. No necesariamente, como tú lo dijiste muy bien, son los que salen la primera ronda. La porcentaje de los de la primera ronda que triunfan es mayor, evidentemente, porque arrancan con un porcentaje en esa edad y en ese momento. Bueno, pero muchos tienen un techo, que digamos, ese techo a lo mejor es de una clase A solamente, doble A, y de ahí para arriba no van a subir más nunca.
Correcto.
Sí. Mira, está acá abajo, pero no tienen ese talento.
Adrián González, el méxico-americano, bueno, californiano de origen mexicano, lo firmó el equipo de los Marlins en la primera ronda. Y ese muchacho sí llegó, señores. Hizo historia en la Grande Liga.
Eso es lo que estamos hablando, precisamente.
Pero mira, estoy aquí entre los primeros, porque solamente paran en los primeros 40. No, perdón, está en la segunda ronda. Que yo sepa, por lo menos en el 2015, que ya uno dice, le dimos tiempo, 4 años para que el muchacho se desarrollara. El único nombre que se resalta así como diciendo, me da una bofetada en la cara, el único es Alex Bregman. Todos los demás, está bien.
Sí, bastante bueno.
Bueno, hay un porcentaje pequeño de los que son draft que llegan a las grandes ligas, evidentemente, por lo mismo que yo dije, no hay cama para tanta gente. Porque solamente los mejores llegan, y los mejores a ese nivel, que como dije anteriormente, no necesariamente es el nivel que tienen ellos cuando entran, a lo mejor llegan, caminan un poco y en ese nivel que son buenos y para adelante no siguen.
No, señores.
Pero es lo siguiente, el equipo que coja los mejores de ese momento, por definición tiene un chance mejor a tener que esos mejores lleguen después, ¿okay? Sí. Precisamente para eso se hace que el más débil se coja primero. Okay, pero el porcentaje que llega es mínimo, no hay duda de eso, pero no hay otro sistema.
Así es.
Olímpico, después en la cuarta y última media hora vamos a hablar de un gran prospecto cubano, Jordis Valdés, de la capital cubana, que fue elegido en la segunda ronda del draft por el equipo de Cleveland, pero esto es un tema que vamos a ampliar después.
Ahora viene la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playboy.
Muy bien, en junio 24, en poquitos días, eligen Luzán, en la sede del Comité Olímpico Internacional, quién va a ser el ganador de la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026. De esto hemos hablado mucho porque aquí va a cambiar la política completamente de cómo se cogen las sedes y cómo se organizan los Juegos Olímpicos. ¿Okay? Ha hecho una reestructuración con lo que el Comité Olímpico Internacional llama la Agenda 2020, que permite una serie de cosas que antes no se permitían. Las dos candidaturas que hay es una sueca y una italiana. La sueca es de Estocolmo, la capital, pero también hay otras ciudades que van a tener eventos. Precisamente esa es la naturaleza de este tipo de licitación, que es multi-escenario. La selección de Italia es más abierta todavía, son dos áreas, la de Cortina d'Ampezzo y de Milán. Eran tres, como he dicho muchas veces. Torino se retiró de este trío y solamente hay dos ciudades en este momento. También hay ciudades, inclusive en estos juegos, las candidaturas tienen hasta ciudades de otro país. Latvia está metido aquí también con un escenario para que haya parte de las actividades allí. ¿Y qué pasará? Primero que todo, ver cuál de los dos, las dos entidades, las dos candidaturas son las que ganan. Estocolmo es la capital de un país que eminentemente tiene atletas de invierno precisamente, pero nunca han tenido unos Juegos Olímpicos de invierno. En el caso de Italia, bueno, Italia tiene de todo, y hace bastante poco tiempo Torino, o sea, Turín, que se retiró, como le dije, de esta candidatura, tuvo los Juegos de invierno y fueron muy exitosos, ¿okay? Pero aquí van a tener la cosa que se van a extender los escenarios a un área muy grande, tan en el punto que, como he dicho yo anteriormente, va a haber en la candidatura italiana cuatro villas olímpicas, ¿okay? Porque simplemente no hay tiempo para ir de una villa olímpica central a los lugares de competencia. Están muy lejos y hay que distribuirlo. Y esto distribuirá los atletas, los coaches, etcétera, y crea una serie de problemas que hasta ahora no se han visto. Hay supuestamente un plan, hay un plan, lo que no sabemos si el plan es bueno, ¿okay? Para que esto se minimice, se lleve que haga la menor cantidad de problemas por este asunto. Pero no hay duda que hasta hace muy poquito tiempo, una de las condiciones sine qua non de una candidatura era que tuviera una concentración, que los atletas, los competidores, coaches y los aficionados que van a ver el evento no tuvieran que desplazarse mucho de un lugar a otro, ¿okay? Es de que estuvieran más concentrados. Y el lugar quizás que mejor cumplió eso fueron, en primer lugar, los coreanos del sur, en 88, que hicieron prácticamente un lugar así solo. Y después los australianos, que estuvieron mucho mejor organizados, etcétera, bueno, que son australianos, ¿okay? Y mucho más limpio todo. Esto, que se juntaban en eso. Ya después se empezó a estirar un poquitico, pero ahora, lo que prima es que los estadios, distintos escenarios que se usan, las instalaciones, puedan usarse otras de antes con un mínimo de gasto, y que se vayan a usar después, que no se queden huérfanas y abandonadas. Y naturalmente, eso no hay ningún lugar que da todas las instalaciones puestas una a la otra, de distintos deportes. Por lo tanto, hay que hacer una candidatura que incluya lugares en distintas ciudades, hasta en distintos países. Y eso es lo que está pasando ahora. Pero no vamos a ver cómo esto va a salir. Primero, hasta ver cuál de las dos, y faltan pocos días para la decisión, de esto. En realidad, a nosotros aquí no nos interesa normalmente mucho los juegos de invierno, pero esto lo que estamos viendo es el sistema, el proceso que está. Y después de que veamos quién gana, vamos a ver cómo funciona, la cosa que funciona, la que no funciona. Con la cosa, yo me atrevo a decir que esto va a ser una cosa que, vamos a decir, vamos a tener un compromiso, vamos a decir, a lo mejor, bueno, esto es demasiado regado. La próxima vamos a tratar de hacerla no tan regada, pero tampoco tan concentrada, que se le vuelva, tenga la percepción, la gente que es lo que tiene la percepción, no la realidad, de que los juegos son demasiado caros y no los quieren hacer. Y como ahora lo deciden esto en un referéndum, normalmente la gente que no tiene los números ni hay un estudio de factibilidad creíble, pues vota en contra de los juegos. Entonces la ciudad que saque el referéndum, en la mayor parte de los casos, como hemos visto, no puede seguir porque el público le va a decir que no quiere seguir. ¿Okay?
Así fue, como fue en Boston, ¿verdad? Que dijeron, nosotros Olimpiadas. No, hombre, no, que va, fíjate.
Exactamente. Así es. Okay. Pero están equivocados, esa es la realidad. Están más organizados los que hacen el comité en contra de la Olimpiada. Te cuenta que hay una organización internacional que viaja de lugar a lugar para oponerse a todos los Juegos Olímpicos, ¿ok? Ni sin ser de allí, ni mucho menos. Sí. ¿Okay? Y los Juegos Olímpicos que han pasado, los gastos de el Juego Olímpico y las cosas que han hecho lógicas que se necesita una ciudad, siempre se han pagado y han dejado dinero en todos los Juegos Olímpicos. Pero la gente que no sabe repite la bobería que oye y entonces dicen una cosa. Okay. Entonces acá en el caso de Grecia, esto lo había, había hablado yo 500 veces.
Muchas gracias, Rafa, que tenemos que ir a la próxima sección, okay, porque tú no quieres un lío con Víctor, porque dale, viene polémica con Víctor.
Dale.
Playboy, polémica.
Bueno, vamos a entrar en materia prima. Señores, hoy hay unas cuantas noticias aquí que estaba yo viendo cuál utilizo para la polémica. Entre las tres, y le voy a decir exactamente cuál elegí, pero, por ejemplo, de pronto podemos tocar en un futuro mañana, pasado mañana, la próxima semana, algo acerca de la NFL, como el comisionado Roger Goodell reitera el deseo de abreviar la pretemporada a 4 juegos. ¿Por qué? Bueno, de pronto esto lo vamos a dejar para otra ocasión. Otra de las cosas que casi quería tocar hoy, pero lo tocó Rafa ayer, es lo que la Corte Suiza ordenó, ¿no? Lo que es la IAAF, de suspender reglas para la testosterona. Estamos hablando del caso de Caster Semenya. Quería hablar acerca de eso, pero Rafa tocó el tema ayer como noticia y no como un diálogo o como un debate. Pero lo que me llamó más la atención en el día de hoy, de pronto lo de Semenya lo podemos dejar para otro día también, es un titular en la AP que dice equidad, el tema del próximo Mundial Femenino de Fútbol. Y bueno, les pongo esto en perspectiva, no lo pongo en contexto leyendo lo siguiente. La mejor futbolista del mundo no estará presente en el Mundial, pero la mejor selección del planeta, que es Estados Unidos, sí va a participar. Y lo que tienen en común esa jugadora que no va a participar y este equipo de Estados Unidos es que estarán impulsando la equidad durante el certamen. Estados Unidos, que figura en el primer puesto del ranking de la FIFA, buscará revalidar su título en el máximo torneo de selecciones de mujeres, el cual se inaugura, ya sabemos, el viernes en París y durará un mes. Y mientras el equipo de Estados Unidos, o sea, las muchachas, están disputando el Mundial en Francia, seguirán atentas a la demanda presentada en su país, que acusa a la Federación Local de Discriminación de Género, o sea, la Federación aquí de Estados Unidos. En tanto, Ada Hegerberg, la primera ganadora del Balón de Oro a la mejor jugadora del mundo, no va a acompañar a su selección de Noruega. Se alejó del equipo nacional en 2017 tras afirmar que percibía un desdén generalizado hacia el fútbol femenino por parte de la federación de su país, o sea, en Noruega. Hegerberg ha criticado particularmente las desigualdades en el progreso y estrategias que se observan en el fútbol de hombres y en el de mujeres. La noruega de 23 años se encuentra en el apogeo de su carrera. En las ligas nacionales acumula 211 goles en tan solo 208 partidos. Aportó un triplete para que el León goleara 4-1 al Barcelona en la reciente final de la Liga de Campeones. Ahora, señores, hablando de esta jugadora en particular que solamente tiene 23 años. Edemio, Pepe, Guajiro, Rafa, ustedes con 23 años en pleno apogeo de su carrera, ¿hubiesen hecho lo mismo que esta muchacha para llamar la atención de lo que ella considera es importante para el movimiento?
Años bueno, ¿no?
¿Cómo?
¿Le quedan?
No, sí, claro, pero los mundiales son cada 4 años.
Sí, no, y bueno, esa cifra de goles es impresionante, claro. 211 en 208 partidos.
A ver, Edemi, ¿tú lo hubieses hecho? ¿Tú hubieses perdido el mundial a causa de esto? ¿Por una causa o tú no te mueves por ninguna causa?
No, por nada. Pero vamos a ver, señores, aquí casi nunca habla Guajiro Peña, no, queremos opinar de Guajiro Peña.
Estamos hablando de que si no se lastima, pues cuando tú tienes 26 años, es tanto. Es
23,
la edad,
claro.
La edad principal para cualquier atleta.
Estoy no de acuerdo. De o sea que tú no hubieses perdido el mundial por cualquier causa.
Correcto, yo tampoco.
¿Tú tampoco?
Yo tampoco. No por esta causa.
No porque, por esta causa.
Porque cualquiera que sepa un poquito
claro,
de economía.
Claro, tú no eres mujer, entonces okay, no puedes sentirte no, como una mujer.
Pero cualquiera que sepa un poquito de cómo funciona el mundo hoy en día, se da cuenta que en este deporte, okay, no estamos hablando de otro deporte, que pero en este deporte el fútbol no está generando ni la el fútbol femenino, sí, ni la décima parte de lo que genera el fútbol masculino en ningún país del mundo. That's it. Punto. Yo no me puedo hacer castillos en el aire. Sí, aunque, sí. Así como en el patinaje artístico o el patinaje olímpico, siempre las mujeres generan muchísimo más que los hombres.
No, y la gimnástica también, bueno, me gusta mucho.
Aquí hay algo interesante y solamente queda Rafael para ver si él de pronto es una persona que, si fuese una mujer, y no lo es difícil ponerse el zapato de las mujeres, ¿no?
Pero todo el mundo tiene sus decisiones. Bueno, yo tengo un pensamiento de eso. Primero, ya solo discutimos lo de las mujeres y la cosa esta, y yo di mi punto de vista, un punto de vista yo creo bastante racional. Yo saqué inclusive el porcentaje que de generar dinero los dos sexos en el fútbol, y dije que en todos los negocios bien llevados, los negocios que van adelante, cuando quieren desarrollar el negocio en total, en cierto modo subsidia al negocio que va atrás para que se desarrolle. Eso no es un punto de vista de ideología, ni mucho menos, es un punto de vista de economía, de negocio.
Claro,
entonces,
Rafa,
siempre la misma bobería, claro, perdona que le diga eso.
Sí, si me permite, ¿no? Si me permite, porque lo que hablamos ayer hasta cierto punto estaba englobado en la generalización y estábamos concentrándonos en ese punto que usted acaba de mencionar. En esta ocasión quería resaltar lo que está haciendo.
Lo quería hacer lo más breve posible.
Ok, adelante.
Al referirme específicamente a la pregunta tuya, ¿qué es si esa mujer lo hizo bien o hizo mal?
Exacto.
Todo el mundo tiene que verlo desde la óptica subjetiva de quién es uno, ¿ok? Yo en mi vida he estado en el apogeo de mi carrera varias veces y he cambiado de modo de vivir. Se lo puedo decir porque eso lo sabe mucha gente, ¿ok? Yo, como estaba en el apogeo de la arquitectura, en un negocio que me iba súper bien, etcétera, yo la conclusión que yo no iba a pasar el resto de la vida haciendo arquitectura, cuando podía liberarme de la mesa de dibujo, cuando que yo no había las computadoras esas, ponerme en construcción y hacer otro negocio. Y de ahí evolucioné a estar en compañía de trading, etcétera, y nunca he hecho un plano para cobrarlo, más nunca en mi vida. No me arrepiento. Todo el mundo me dijo, pero ¿por qué Rafael dejó de diseñar? Si estaba haciendo edificio, oficina, casa, de todo, hacía yo en la oficina mía, muy exitoso económicamente. Y después, por un problema familiar que todos mis amigos saben, yo estaba con una compañía que llegó a ser la compañía en su campo más grande del continente, a punto de convertirse en un monopolio en lo que refería.
Rafa, le quedan 30 segundos.
Ok. Y yo dejé eso por razones familiares y me dediqué a otra cosa. Okay.
Sí, pero además, entonces usted está a favor, respeto. Yo sé que usted respeta la decisión de cada quien, pero usted, si hubiese sido ella con 23 años.
Eso es lo que ella tiene que hacer, señores. No podemos, si yo fuera ella, nosotros no somos ella.
Es que es un boicot de una persona. Un boicot de un atleta no va a llevar a ningún tipo de cambio.
Ese es tu punto de vista, pero no es el de ella.
Y la mejor futbolista actualmente del mundo no va a estar presente en el evento más importante de su deporte.
Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más por ahora, pero regresamos después de 5 o 6 mensajitos. Nosotros vamos a regresar con otra media hora de Al Duro y Sin Guantes. Ya venimos.
Moderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Nosotros los adivinos. Nosotros somos científicos porque practicamos las ciencias ocultas.
Yo no veo esa ciencia por ninguna parte.
No la puede ver.
¿Por qué?
Porque están ocultas.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Se prepara el Campeonato Mundial de Fórmula 1 para su próxima competencia que va a ser este fin de semana en Montreal, Quebec, Canadá. Así que esta va a ser una carrera.
La capital de Canadá.
No, la capital de Canadá no es Montreal, es Ottawa. Pero está bien, no importa. Nice try. Es la capital de Quebec. Por lo menos pegaste en... No, tampoco. No, Quebec City.
Quebec, la capital de...
Claro, Guajiro lo dice porque Montreal obviamente es una ciudad mucho más conocida, ¿no? Y es como decir Toronto. Entonces van a pensar... ¿Qué, Rafa?
El Guajiro lo dice porque no sabe que cuento que está más conocido.
El Guajiro... Bueno, muy bien. Guajiro, entonces en Montreal, Quebec... Según el Guajiro, la capital de Canadá va a ser sede de la próxima rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y le quiero recordar a ustedes que todo comienza el viernes con las prácticas. El sábado son las rondas clasificatorias. Bueno, ¿y por qué tienen que clasificar? Es muy interesante. Víctor les va a explicar. Si usted clasifica entre los primeros, por supuesto, tiene ventaja al comenzar la carrera. Está entre los primeros. No está oliendo el hule de las gomas ni el combustible de los otros carros, no se marea, no tiene a nadie por delante, el mundo es tuyo.
Sí, claro, bueno, la perspectiva visual es tan distinta cuando sales de la pole, ¿no?, desde el frente a cuando estás de atrás. Pero lo que yo te quería mencionar, Pepe, es que el equipo, la escudería Mercedes, Ferrari, está tratando de ganar tan siquiera su primera carrera del año. Lo han tratado, no lo han podido hacer. Hasta ahora Mercedes ha dominado.
Así es.
No sé, para los fanáticos, aquí para los fanáticos de la Ferrari.
Me gusta que tú digas eso porque aquí tengo las competencias por escudería. La Mercedes tiene 257 puntos y la Ferrari solamente 139. Red Bull Honda 110, McLaren Renault 30, Otra Mercedes, la Racing Point 17, Haas Ferrari 16, Toro Rosso Honda 16, Renault, la que dos veces fue campeón mundial con Fernando Alonso, hoy en día en el octavo lugar con 14 punticos. Alfa Romeo, que Rafael tuvo un Alfa Romeo, 13, y por último Williams Mercedes.
Ahí en Williams, tan siquiera me acuerdo que en Williams cuando estaba el colombiano, del año 2001 al 2006.
Montoya.
Montoya participó en la F1 como por cuatro años. Y en una ocasión fue para Williams y en otra ocasión, ahora no me acuerdo cuál fue el otro, fueron dos.
Bueno, después de Canadá le toca regresar a Europa. En Francia va a ser la competencia el 23 de junio y luego en Austria.
Lindor para 400 veces.
Y el Guajiro Peña me interrumpe para decir que Lindor la botó otra vez 420 pies. Y, por supuesto, los indios están ganando el partido. Muchas gracias, Guajiro. Yo no sé qué haría sin ti. Damas y caballeros, atención que ahora viene Descarga Deportiva con Omar Tigres. Damas y caballeros, ya recibió la biografía de Felo Ramírez, nuestro gran amigo Omar Tigres del Vedado. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, para ti y para todo ese gran equipo. Una sorpresa muy grata para mí.
Un saludo, compañero.
Sí, cómo no, un abrazo a todos.
Omar, da un gusto, y disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que da un gusto, y asumo que el de la foto es Omar.
Sí, soy yo, sí.
Omar, es un gusto ponerle, digamos, la fisionomía a la voz. ¿No? Excelente, excelente.
Gracias, muchas gracias. No, siempre estoy feliz cuando los escucho y a la vez muy contento de haber recibido el libro porque tiene una presentación muy bonita, a la vez está muy ligado. Más claro, lo he seguido siempre también en la televisión, entonces ya el libro empecé a leerlo porque es algo que no te puedes controlar. Y sinceramente estoy agradecido a ustedes y creo que todos los que van a recibir este libro se van a llevar esa gran sorpresa y se van a sentir muy felices de tenerlo, la verdad.
Omar, tú sabes que tú recibiste este libro más rápido de lo que yo me imaginaba.
Sí,
sí, Pepe, me quedé asombrado. Yo tampoco, hoy me estaban llamando y yo, no sé, no, nunca me pude imaginar que era para eso. No pude imaginármelo, la verdad. Me parece que es demasiado rápido. Wow. ¿En qué vino eso? ¿Un platillo volante o en qué?
Sí, no. Yo creí que eso iba a estar en aduanas dos semanas.
Ah, mira, así tú veías.
Que lo leyera todo el mundo en aduanas, entonces te lo iban a dar.
Sí, no, tú sabes que en una ocasión, un libro muy bueno que Peña me mandó, que era de ahí de la oficina del difunto Felo Ramírez, ese se perdió, nunca apareció. Fue al principio que empezaron el correo a trabajar y la cosa estaba muy desorganizada y parece que a alguien le interesó más que yo los Tigres, y porque era un libro de los Tigres y se lo llevó.
Felo Ramírez me dijo a mí una vez que era muy difícil en la época cuando él entró y en Radio Sala tenía una pero el señor René Molina lo invitó. Hablaron con el director de la estación de radio, le hicieron una prueba y se quedó. Ese fue el comienzo, dice él. Cogió confianza y todo el mundo se dio cuenta que él tenía condiciones. Eso fue empezando. En Radio Sala.
Sí, en efecto. Ya las primeras páginas que empiezas a leer te das cuenta que él era un muchacho del oriente de Cuba, con un talento increíble y buscando luchar la vida para tratar de económicamente salir adelante también, porque todo el mundo quiere vivir la vida lo mejor posible. Y él tenía un talento tan grande que rápidamente subió hasta donde llegó, al Hall de la Fama, porque él se lo merecía, era muy bueno.
Le tocó trabajar, Omar, en
sí, gracias,
una época de una serie de narradores brillantes en cualquier momento, ¿ok? Porque cuando Felo estaba Manolo Reguera, estaba Rafael Rubí, estaba Cuco Conde, estaba Jess Lozada, el padre, había una serie de individuos tremendos en Cuba y en el Caribe también. Tenía en Venezuela, estaba Mocio Gómez Caballerí, estaba Pancho Pepe Crocker, toda esa gente son buenos donde quiera, ¿ok? Y el que perduró de todos ellos, bueno, también desde el punto de vista cronológico, fue Felo, ¿ok? Él de una cosa, él cogió un contrato con la compañía Gillette y le tocó trabajar con el mejor de todos, que era Boccanel. Boccanel, no hay duda, es el hombre mejor de esa época. Y Boncanel era la estrella ahí, pero Felo estaba allí cuando era joven, y la cabalgata deportiva de Aguilés se oía en todo el mundo de habla castellana, y por eso es que Felo se volvió continental, salió de Bayamo y se convirtió en una persona internacional.
Sí, que esa cabalgata deportiva después la condujo muchos años el ya desaparecido cubano Guillermo Portuondo Cara dentro de la Voz de las Américas en los años 60.
Así quiere decir que él, que como novato, empieza en ese mundo, se rodea de muchas personas que tienen un talento increíble, trabaja con el mejor de todos y él triunfa porque es tan bueno como los otros.
Exactamente.
Y demostró que era consistente.
Y tenía una cosa muy buena, Felo, que era muy simpático, muy jovial, muy buena gente. No tenía anticuerpos, ¿te das cuenta? Porque muchos de que eran muy buenos, pero no eran la gente más agradable del mundo. Eso pasa mucho, ¿te das cuenta? Y en el asunto de que cuando tú estás en un micrófono y tienes que interactuar con la gente, eso es una cosa que no tiene sustituto, ¿sabes? O sea, a nadie le caía mal Felo Ramírez.
Exactamente. Es bueno que los fanáticos reciban ese libro, los 100 primeros reciban ese libro, que lo lean con mucha dedicación, porque verdaderamente no tenemos mucha posibilidad de saber de su historia, porque bueno, sí, el que se interesa lo busca, pero verdaderamente se han pasado muchos años y mucha gente, estoy completamente convencido que no saben bien la historia de Alfredo Ramírez. Y esta va a ser una manera muy bonita de que todo el mundo aprenda los 100, que después otros lo van a leer también, porque si viene un amigo tú se lo puedes prestar y todo el mundo empieza a conocer a Felo en profundidad.
Lo bueno que tienen los libros es que tienen un efecto multiplicador.
Exactamente.
Mi generación es una generación que se reunía, creo que tú sepas, en mi época, para intercambiar libros. Tú leías y le ponías a todo el mundo el nombre, por si acaso, no se lo querían fachar, como decimos. pero tu libro a veces daba la vuelta, cuando llegaba a ti lo habían leído 15 personas, y tú, el que tú terminabas, lo prestabas, y así era, ¿ok?
Con
lo que
cierto, eso me pasa a mí con la enciclopedia del béisbol. Yo la presto y ha dado mil cuentas. A veces llega y no llega en la misma condición que tú la entregaste. No, pero bueno, es así.
Se va cogiendo horas de vuelo y se va deteriorando por el camino.
Exacto. Así mismo, la verdad. Pero bueno, ya le digo, él tuvo una maravillosa carrera. Lastimosamente su vida terminó, creo que fue por un golpe que se dio.
Una caída que tuvo en Filadelfia.
Exactamente, exactamente.
Bajándose del ómnibus donde iban, bueno, Felo, el resto de la gerencia, algunos de la gerencia del equipo y, por supuesto, los jugadores con el manager.
Pero murió trabajando, ¿sabes?
Sí, murió al lado del micrófono, sí.
Sí, murió haciendo lo que le gustaba.
Sí.
Y no todo el mundo tiene en la vida esa oportunidad.
Claro, murió con 94 años. ¿Sí? Pero muchos dicen que tenía 96, pero estaba entero Felo, señores. Bueno, claro, algunos problemas con la vista, como es lógico. Yo soy más joven y siempre he tenido problemas con la vista. O sí, sea, sí, eso es natural.
Sí, pero lo tuyo por la bebida.
No, en realidad tomo mucha Coca-Cola. Eso que tomo mucho. Igual que Garrillo, somos tomadores de Coca-Cola y Pepsi-Cola.
Yo no dije qué tipo de bebida era, el azúcar es mala para la vista.
Sí, a veces no hace daño, pero a mí me encanta la Coca-Cola igual que Garrillo. Y si es fría, decía, mejor.
Yo le decía a Garrillo cuando, en el intermedio que Miguel Cabrera le está pasando factura el físico. Él nos ha cuidado mucho y ahora sigue presentando problemas. Su carrera está en un declive total, en materia de poder está prácticamente nulo. Entonces yo pienso que a él ahora quizás le quede a lo mejor un año más, pero las lesiones va a ser muy difícil que se pueda recuperar de esas lesiones.
Y le quedan 4 años de contrato en el Detroit, tu equipo.
Sí, de mucho dinero, la verdad.
Y hablando de los Tigres, tu equipo está empatado en este momento en el quinto inning, 2-2 contra Tampa Bay. El partido se está jugando en Detroit. Y malas noticias, Tampa Bay tiene 2 en base con solamente un out, esperando desempatar el partido. Y Toronto hasta ahora ha venido de atrás y ahora está derrotando a los Yankees 4-2.
En un inning acabaron con ellos.
Correcto.
Y bueno, el Tigre es fanático de Detroit, una vetusta ciudad que, bueno, tiene muchas ciudades bonitas por ahí. Está Grand Rapids, está Lansing, que es la capital de Michigan. Y bueno, un estado que tiene mucho movimiento, sobre todo en el aspecto financiero, con la presencia ahí de grandes compañías automovilísticas, que generan, por supuesto, decenas de billones de dólares alrededor del mundo. Y no solamente General Motors, la Ford, Chrysler, Fiat, ¿no?, que tienen subsidiarias en Centroamérica, Suramérica, Europa, África, en todas partes, también en Asia, en China. Hay mucha fábrica de General Motors. Ahí gusta mucho, por supuesto, gustan los Cadillac, los Expedition, los Navigator, que son automóviles grandes que gastan mucha gasolina, pero son de confort y de mucha utilidad cuando, digamos, hay familias grandes, 7 u 8 personas pueden moverse ahí cómodamente en esos automóviles que mencioné.
Muchísimas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros.
Un abrazo,
siempre
Omar.
Uno de nuestros buenos amigos. Omar, mucha suerte. Vamos a seguir hablando de pelota en otro segmento, pero ahora nos toca ir a Balompié 2. Bueno, en la primera sección de Balompié dejamos a Rafael con la palabra en la boca, simplemente porque era el segmentico del Guajiro Peña y yo no quiero un pleito aquí con el Guajiro Peña. Pero seguimos hablando del Mundial Femenino que arranca este viernes en Francia. Sobre
¿Y
las
a quién
muchas,
le interesa eso en Cuba, Pepito?
Dime. Ayer recibimos un correo.
¿A 10 personas? ¿De 11 millones?
No, te voy a contestar. Ya que tú me preguntaste, te voy a contestar porque da la casualidad que ayer recibimos varios correos electrónicos diciendo que el Mundial Femenino se va a transmitir en Cuba. Vamos a empezar por ahí.
Tú empezaste diciendo que va a los pies.
Sí.
Ese es el verdadero nombre, no soccer como tú.
Y otra cosa, óyeme, Edemio, yo te digo las cosas a ti cuando no estamos al aire en vivo. Ya, más de uno te va a jalar las orejas.
No,
porque yo te digo
eso,
las cosas
eso yo lo dije jocosamente con Pepito porque en el intermedio fue jocosamente, ¿no, señores?
Cariño, todo eso
no fue serio, fue de cariño porque yo le dije a Pepito en el intermedio, Pepito, nos queda hablar de Jordi Valdés, el cubano que firmó en el draft en la segunda ronda con Cleveland.
Y Pepe molestándote también.
Y me dice, ven acá, ¿y a quién le interesa eso? Le dije, en Cuba, por eso le dije, Pepito, ¿a quién le interesa eso?
Yo sé.
Quiero que sepas una cosa. Nuestra función es informar.
Así es.
Y hay cosas que si no le interesen, mejor que le interesen.
Claro, claro.
No, sí, claro. Y una de las cosas que...
No estén jugando con sus emanaciones corporales y se pongan a averiguar las cosas que tienen que averiguar si quieren adelantar alguna vez en la vida y salir de la marisma en que están, ¿sabes?
Y déjame decirte, Olímpico, que este deporte en Cuba últimamente ha levantado mucho el fútbol femenino, el softball femenino, como tú sabes, ha tomado parte en centroamericanos, en panamericanos, con excelentes resultados. O sea, que el deporte femenino gusta en todas partes.
Hay algo que está claro y que no hay ni que mencionarlo, pero lo voy a decir yo. Nosotros aquí tocamos, digamos, cada uno de los deportes más importantes o más famosos o más populares del mundo.
Sí.
O sea, no los dejamos afuera. Independientemente de que alguno sea más popular que otros, eso no significa de que vamos a discriminar uno, ¿no? Específicamente,
claro,
si estamos hablando de las mejores ligas, y eso es algo que siempre resalto, las vamos a tocar aquí en el Durísimo.
Incluso en el boxeo femenino se están haciendo muchas cosas para ver si Cuba, el gobierno cubano, autoriza a que boxeadoras participen en eventos internacionales. Estaba leyendo el otro día un trabajo en internet que hay una muchacha que es trigueña, una mulata,
sí,
muy bonita, que le dicen la princesa del boxeo o algo de eso, que ella declaró de que lleva como 5 o 6 años entrenando, que entrena en La Habana con los hombres, viene siendo como un equipo provincial de La Habana.
Ajá.
Y dicen que a veces hace sparring y entrena con muchachos de su división, ¿no?
Sí.
120, 120 y pico libras, y en los sparring le cae golpes a los muchachos.
Lo noquea.
Ella dijo de que, bueno, su meta es que permitan de que el boxeo cubano le dé la oportunidad a las mujeres. Hay un grupo grande que están entrenando y con la esperanza de que finalmente autoricen a que el boxeo femenino pueda participar en eventos internacionales. Yo creo que sí, que tienen derecho las mujeres en todos los deportes, señores.
Claro, claro.
Bueno,
claro.
Rafael sabe que yo sé que de la calle de... Y suavecito no sabe que en Cuba había todos los deportes. Y en basquetbol existía en la Universidad de La Habana, había tremendo equipo. El squash. Había campeones mundiales. Y estaba el Hayalay, que era el segundo después del béisbol.
Correcto.
Eso era un escándalo. Yo me recuerdo que había un muchacho que se llamaba de apellido Pita, que dicen que era un fenómeno.
Claro.
Sí.
En Hayalay, en Cuba, era el mejor lugar del mundo, en Hayalay. O sea, en esa etapa. O sea, la meca de Hayalay en el mundo era La Habana. el Palacio de los Gritos, le decía. Claro, ahí estaban los mejores del mundo.
Y Olímpico, tú sabes que aquí en Miami, desde hace muchas décadas, tenemos el Miami Jayalaya, que está ahí en la 36 y la 37 avenida, ¿no? 36 calle del Northwest, bastante cerca de aquí de Miami. Yo he tenido la posibilidad de ir a muchas carteleras de boxeo ahí desde los años 90, finales de los 90. Y cuando no era casino, señores, yo aparte del boxeo, de vez en cuando iba por allí porque me gusta el Jayalaya para ver a esos grandes españoles, ¿no? Y se llenaba. Ahora tú vas a esa instalación, lo primero que hay está el casino, ¿no? Durante fines de semana, jueves, viernes y sábado, creo que hay grupos musicales en vivo. Se pasa realmente muy bien cuando vas acompañado, cuando vas con las amistades. Pero si te pones a ver sentado en tu butaca ahí, que tú compres, para ver Jayalay, antiguamente yo calculo que había de la capacidad total un 80%, un 90% se llenaba. Y si vas ahora viendo a ese deporte, no pasa el 30%. O sea que a la gente le interesa más jugar en los casinos, bueno, o en el casino que ver el Jayalay.
Ahora, lo que pasa es lo siguiente. El Jayalay aquí, que yo estuve aquí, yo iba mucho de los 60 al Jayalay. Es un edificio antiquísimo, sí, que lo vino reformando, okay. Y antes era nada más que para Jayalay, okay. Era y hay un intercambio tremendo entre Cuba y Miami en ese asunto. Pero aquí, ya en los 60, eso no eran partidos. En La Habana se jugaban partidos, eso es lo que es de eso. Aquí se jugaban puntos, ¿por qué? Porque la gente va a apostar aquí más que a ver el espectáculo. Entonces, para apostar, lo más rápido es apostar por puntos, porque un ganan un punto, apuestan, ya recogen, se van y vuelve el otro punto.
¿Okay? Caballeros, regresando al tema que yo les quería decir, tratándose de un país libre, la muchachita esta de Noruega,
sí,
que nació en Noruega, juega en Francia, la mejor atleta del mundo, sí, Ada Hegerberg. Claro, esto no puede pasar ni en Cuba, ni en China, ni en Corea del Norte. Ella puede decir perfectamente bien, porque nació y vive en un país libre, puede decir, no me da la gana ir a este mundial porque estoy en huelga. Eso no puede pasar en Cuba, ¿ok? Porque si no, el Estado, bueno, ustedes saben lo que pasaría. O en China, o en Corea del Norte. Lo único malo que lo que pasa es que nadie se ha unido a este boicot de ella, si lo quieren ver en esa perspectiva. Y entonces va a ser la única, es una pena que se pierda el Mundial siendo la mejor futbolista del planeta.
Está bien, pero eso es lo que ella quiere hacer. Y tú sabes, lo más importante que uno hace en la vida, Pepe, es hacer lo que uno cree que tiene que hacer. Lo demás es secundario.
No, y a ver, nosotros sabemos de que una sola persona puede marcar una diferencia. Y todo tiene que comenzar con una sola persona alzando su voz. A veces pensamos de que una persona alzando su voz, que posiblemente es la menor de las minorías, porque una sola persona es la minoría más grande que hay en el mundo. Pero tienen que haber personas que sean vociferantes ante algo que sea bastante grande. Y no comienza con una ola grande, comienza posiblemente con algo bastante chiquito, que es lo que está tratando de hacer Ada Hegerberg. Ahora, de que vaya a marcar la diferencia, solamente el tiempo dirá. Pero en algo... Perdóneme, Rafa.
No, digo que eso es aparte. El resultado no. Lo que hay que, en realidad, yo, mi punto de vista, ¿no? Hay que admirar que ella, sacrificando tanto, porque tú sabes que una que no sirve para nada no tiene tanta importancia que no vaya al mundial. Pero ella es la mejor de todas, ¿ok? Hay que quitarse el sombrero con esa muchacha, que siendo la mejor de todas se sacrifica en su deporte por lo que ella cree que es justo. Eso es lo que hay que ver ahí.
Claro,
¿okay?
Ese es un
no
punto
todo
válido.
El mundo tiene coraje.
Sí, sí, sí.
¿Okay? Y las glándulas para hacer eso.
Sí, no, Rafa, y usted está en toda la razón. Yo, claro, lo resalto del punto de vista como lo estaba manifestando, porque si usted se sienta con ella y le pregunta qué quisiera ver, es marcar esa diferencia que ella está tratando de hacer, ¿no? Con ese granito de arena que ella solamente está poniendo.
Así es. Tenemos que irnos a la última sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Rapidito, me dice Carrillo que Miami está derrotando Milwaukee 4-0 con 3 jonrones monumentales.
En las últimas 3 semanas ya es una sorpresa. Bueno, Pepito, una buena noticia para los fanáticos en Cuba, especialmente en la capital cubana. Y bueno, el capitalino Jordis Valdés fue seleccionado en la segunda ronda del draft amateur por el equipo de los Indios de Cleveland. Según aclaró un reporte del reconocido blog Pelota Cubana, Valdés estaba clasificado entre los 100 mejores prospectos de la promoción del 2019 y es un rotundo éxito para su joven carrera que fuera elegido entre una bolsa, señores, de más de 500 jugadores como el talento número 63. Valdés es hijo del ex pelotero capitalino de los Metropolitanos, Oscar Valdés, y bueno, salió de Cuba a la corta edad y se instaló aquí en la ciudad de Miami, donde ha jugado, entre otras escuelas, para a nivel de high school, de instituto preuniversitario, con MacArthur. Un muchacho que no es tan alto, pero dicen que sus atributos principales son la velocidad y la defensa, donde destaca su brazo. Y bueno, la otra noticia, papito, rápidamente, y eso le corresponde a ustedes, es que Cristian Joel Sánchez ha despuntado como el nuevo foco de interés de varios clubes de Europa, entre ellos el Real Madrid y el recién campeón de Europa, el Liverpool. Ya va a la Premier League en la próxima temporada el cubano Hernández, Onel Hernández, el camagüeyano.
Guajiro Peña, te regalo 30 segundos. Vaya, porque te quiero mucho.
Habla, Guajiro.
Bueno, ahora te tocan 20. 15, 10. Vete, Guajiro, vete.
No,
muy
no,
bien.
No, la pregunta no, la respuesta de Guajiro Peña. Ustedes están hablando del draft. En el draft es donde empieza a funcionar. Los equipos que están en primer lugar, que ganan, escogen último. Pero ahí es donde funcionan los scouts. No pueden fallar de escoger peloteros que no tienen talento. Y tampoco, porque te drafteas en el primer round, tú vas a llegar a ser estrella. Hay muchos casos, sí. Muchos casos de peloteros que han sido recogidos de restrajo y han sido tremendos peloteros en Grandes Ligas. Eso depende del desarrollo que tengan de 18 a 22 años. Los que están en universidad tienen 23. Así que eso es lacayo.
Eso es historia. Muy bien, damas y caballeros, están cayendo a palos a Tanaka. En Canadá, los Azulejos con 4 carreras están ganando 4-2, 4 carreras limpias contra Tanaka. Y Carrillo me acaba de decir que los Tigres del Detroit están derrotando 6-2 a Tampa Bay.
Tremenda noticia para Omar.
Felicidades, Omar. Sí, San Francisco 2, Mets 0 en el sexto, Miami 4, Milwaukee 0 en el quinto, Chicago Cubs 2, Colorado 1 en el tercero, Baltimore 5, Texas 1, Kansas City 2, Boston 0. Continúa. Están perdiendo, ya lo dije.
¿Quién fue que le entró a batazo a los Yankees?
Todo el mundo. Son cuatro carreras. Vamos a ver por los Azulejos de Toronto.
Le entró
a Guerrero Jr., Galvis con jonrón, Grichuk con jonrón. Todo el mundo ha jonroneado contra Tanaka. Están a punto de sacarlos. Filadelfia, más tarde contra... ya no me dejan trabajar aquí en paz. Pittsburgh 5, Atlanta 2. Chicago Cubs 5, Washington 3. Efraín García, ponme la musiquita, damas y caballeros. Hasta aquí 2 horas de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen. Vamos a regresar mañana otra vez con 2 horas más en nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los 5 gatos que nos ganamos la vida en el deporte. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Mantenga la sintonía, vienen las noticias y luego Magdalena de Cuba. Hasta mañana.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com. con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí. Siempre contigo. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.